Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Se establece el toque de queda a las 20:00, a partir de mañana sábado.
El que habla es Paco Ugea, vicepresidente de Castilla y León, que ha querido establecer esa comunidad autónoma un toque de queda a partir, como acabamos de escuchar, de las 8 de la tarde, pero el Ministerio de Sanidad, el ministerio del ministro Illa, ministro de Sanidad y candidato del PSD a las elecciones catalanas, ha dicho que no es posible con el actual decreto de estado de alarma vigente. Es muy posible que no sea posible con ese decreto de estado de alarma pues adelantar el toque de queda hasta las 8 de la tarde. Pero cada vez tenemos más la sospecha de que el Ministerio de Sanidad, el ministro Illa, va por detrás en las herramientas con las que ha dotado o tiene dotadas a las comunidades autónomas para hacer frente a esta tercera ola que cada vez es más intensa. Esperemos que, una vez más, el gobierno de Sánchez, el ministro Illa, no vaya por detrás de los acontecimientos, aunque sospechamos que es lo que está sucediendo. Como también sospechamos, más que sospechamos, tenemos casi la evidencia de que Illa en realidad tiene sobre todo en la cabeza las elecciones catalanas y actúa con criterios partidistas y no sanitarios. La Generalitat y los partidos catalanes, sin el apoyo del PSC, el partido de Illa, han decidido cambiar la fecha de las elecciones catalanas del 14 de febrero al 30 de mayo. El partido de Illa no ha estado de acuerdo en este cambio de fecha. ¿Se pueden o no se pueden aplazar las elecciones catalanas por COVID como se ha hecho? ¿Se puede hacer o no se puede hacer con la ley en la mano? En realidad, la ley electoral no dice nada sobre este asunto. Pero ya hay un precedente y ya se aplazaron las elecciones vascas y gallegas por la pandemia. Además, la propia Generalitat, en el decreto de convocatoria de elecciones, ya avisó de que se podían aplazar. ¿Por qué se ha opuesto el PSC al aplazamiento de las elecciones? ¿Por qué se ha opuesto el ministro de Sanidad y el candidato del PSC? Bueno, por una razón electoralista. Las encuestas muestran que el PSC está subiendo en intención de voto. Porque el efecto Illa está funcionando en contra de lo que nos puede parecer lógico. Están empatados Junts per Cat, Esquerra y el PSC. Pero claro, si las elecciones se celebran más tarde, es muy probable que ese efecto Illa se haya disuelto. Porque cada vez es más claro que Illa se equivocó en Navidad al no establecer medidas más drásticas y que la tercera ola pues, va a pasar factura a su popularidad. Además, si se celebran, como se van a celebrar el 30 de mayo, Sánchez tendrá que tomar partido con el tema de los indultos. Y eso puede pasarle factura a Illa. ¿Qué significa todo esto? Que el PSC, que Illa, ha actuado no por criterios sanitarios, sino por criterios partidistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la farmacéutica Pfizer asegura que, aunque habrá retrasos en las entregas de las vacunas, todas las dosis prometidas para el primer trimestre llegarán a la Unión Europea dentro de ese periodo. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Corresponsal, José Luis Concejero.
Por unos segundos se ha contenido la respiración aquí en Bruselas después de que la fábrica de Pfizer anunciara retrasos en los próximos días en la producción de la vacuna que se está distribuyendo en Europa. La Unión Europea está en permanente contacto con la compañía. Asegura que vamos a recibir las dosis que están comprometidas. Inmediatamente he hablado con el responsable de la compañía, ha dicho la presidenta de la comisión. Reconocen retrasos, pero recibiremos las dosis cerradas durante el primer trimestre del año. Cierta tensión en Europa, porque además algunos países como Finlandia, Suecia o Dinamarca están poniendo en duda la gestión de la distribución de las vacunas.
Y error y bochorno. Así han calificado desde el PSOE valenciano que tres alcaldes de este partido se hayan vacunado del coronavirus sin corresponderle. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Desde la dirección de los socialistas valencianos se tilda la situación de bochornosa y se insta a sus ediles a que pidan públicamente perdón, algo que ya ha hecho el alcalde de Rafael Buñol, Fran López, que dice sentirlo ante cualquiera que se haya sentido ofendido. Nadie le cree, pero afirma que lo hizo por dar ejemplo. Más allá ha ido, sin embargo, otro de los señalados, el socialista Chimo Chacol, alcalde del Vergel en Alicante, que ha afirmado que volvería a vacunarse y que lo hizo porque sobraban dosis que se iban a echar a perder. Además, y con esas dosis teóricamente sobrantes, se vacunó a su esposa, la también alcaldesa del Poblet, Carolina Vives, que insiste en que no la pidió y que desde el centro de salud se le ofreció la posibilidad de recibirla.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con pérdidas, presionada por el descontrolado crecimiento de la pandemia. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha perdido hoy un 1,7%, hasta 8.230 puntos. En el conjunto de la semana se ha dejado un 2%, pero todavía mantiene una subida de casi ese mismo porcentaje en lo que va de año. El vencimiento de opciones y futuros ha amplificado el movimiento bajista del mercado. Los inversores andan cabizbajos ante las preocupantes cifras de contagios por coronavirus que se están produciendo en medio mundo. La expansión de la pandemia y las previsibles medidas más duras de confinamiento van a restar fuerza a la economía mundial en el primer trimestre del año y los mercados vuelven a preocuparse. De hecho, han pasado por alto por el plan de estímulo económico que presentó ayer el presidente entrante de Estados Unidos, un programa de cerca de 2 billones de dólares que contempla nuevas inversiones en infraestructuras, también mayores ayudas a las empresas y un aumento de los pagos directos a los ciudadanos.
Y en los deportes, mañana comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey. David Jiménez.
Sí, turno para la Copa este fin de semana. Mañana a las 12 de la mañana hay 3 partidos: Almería, Alavés, Peña Deportiva Valladolid y Rayo Vallecano Elche. Por cierto, en el Elche se ha hecho oficial el fichaje de Johan Mojica. A las 4, Girona Cádiz; a las 6, Fuenlabrada Levante; y a las 8, Leganés Sevilla en el Wanda Metropolitano. El domingo a las 9 se disputará la final de la Supercopa de España entre el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona. Leo Messi es duda por molestias en su tobillo. Y en baloncesto, hoy hay jornada de Euroliga. De hecho, hay un partido en directo desde las 6, CSKA Barça. ¿Cómo va el partido, Juan Arias?
6 minutos para llegar al final del primer cuarto. El Barça, que visita la pista del líder de la Euroliga, CSKA de Moscú 8, Barça 8.
A las 8 y media, Bayern Real Madrid, y a las 9, Valencia Basket Estrella Roja. Y está en directo también desde las 6, el Mundial de Balonmano, con un España-Brasil. Luis Malvar.
Comenzó ese Mundial, ese debut de España en el New Capital Sport del Cairo. Primeros minutos de juego de este primer tiempo, exactamente 5 minutos de juego del primer tiempo, España 0, Brasil 3.
Y recordamos que terminó el Dakar, Carlos Sainz ganó la última etapa y Peter Hansel se proclamó campeón. En motos, el Dakar se lo llevó Benavides y Santolino fue el mejor español, ocupando la sexta plaza en la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 2 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Fin de semana soleado con heladas nocturnas y máximas al alza. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 4 en Vinto. Permanece cortada la M204 entre Ambite y Villar del Olmo por 2 camiones atascados. Y los colegios reabrirán a partir del próximo miércoles en Madrid y no el lunes como estaba previsto. La vuelta será escalonada. El miércoles regresarán infantil, primaria, especial y primero y segundo de la ESO. Los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato y de FP volverán a clase un día después, el jueves 21. En las universidades públicas y privadas la vuelta será el 18 de enero, salvo la Complutense, que lo hará el 20 de enero, y la Autónoma, que lo hará el 25. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
Es viernes, es 15 de enero, estamos hablando en la tarde, entre otras cosas, pues de lo difícil que se está poniendo todo, ¿no?, en esta tercera ola de coronavirus en la que ya nos encontramos. Estamos a la espera de conocer los datos actualizados, ¿no?, de cada día, que se ofrecen a partir de esta hora más o menos, unas veces antes, otras veces después, pero que desde hace ya 3 o 4 días son verdaderamente tremendos. Eso está obligando a las diferentes comunidades autónomas a tomar medidas cada vez más restrictivas conflictivas. Bueno, uno de los sectores más dañados en toda esta pandemia, sin duda, está siendo la hostelería. Un tercio de los bares y restaurantes ya ha tenido que cerrar definitivamente en el año 2020 que acabamos de despedir. Con ellos pues han ido miles de empleos y la situación por el momento no mejora, ¿no? Con restricciones, como decimos, que inevitablemente tienen que aumentar, toques de queda que hay que ampliar, acabamos de contar, lo ha dicho también Fernando, ¿no? Castilla y León quiere que ese toque de queda sea desde las 8 de la tarde, aunque no se lo permite de momento Sanidad, que dice que tiene que permanecer a las 10, sea como sea, no cabe duda que el sector está sufriendo y mucho. Y fíjate, en esta situación, en que, como decimos, muchos bares y muchos restaurantes están echando el cierre, ¿alguien podría hacer el camino contrario? ¿Te imaginas? Cuando ves que realmente la situación es tan complicada, ¿se te ocurre hacer lo contrario y abrir lo que eso sí ha sido para ti siempre tu sueño? ¿Abrir tu propio restaurante, abrir tu propio mesón de comidas? Bueno, pues sí, nuestro protagonista, a pesar de las dificultades, decidió hacerlo. Y lo hizo el pasado 31 de octubre, aunque el segundo estado de alarma y los toques de queda, como decimos, desde luego no se lo están poniendo fácil, y esta tercera ola de coronavirus me temo que se lo va a poner todavía más difícil. Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardobispo en un pueblecito del mismo nombre de la provincia de Zamora, pero lo alucinante de este caso, lo que realmente llama la atención, es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico intensivista del Hospital de Zamora. Pablo Cañizares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchas cosas que me apetece, claro, comentar contigo, ¿no? Porque fíjate, tú, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la hostelería ha sido uno de los sectores más dañados, tú tenías este sueño desde hace mucho tiempo, viste que en el mes de octubre la posibilidad de que se materializara y dijiste, me da igual, tiro para adelante. Y abriste tu mesón, ¿no? Tardobispo, Pablo, ¿cómo te decidiste en esta situación tan complicada?
Bueno, la verdad es que sí, partiendo de la base de que sabíamos que era una situación pues poco propicia, pero desde un primer momento intentábamos ver esto un poco más a largo plazo, suponiendo, esperando y yo creo que sabiendo que esta situación pasará. Tarde meses o no sé, espero que pocos meses, pero que pasará. Entonces, como era la intención es que sea un proyecto a largo plazo, pues a pesar de las muchísimas dificultades que estamos teniendo desde que hemos empezado, pero bueno, nos decidimos a dar el paso, eso, teniendo, no sé, teniendo como objetivo un poco más las vistas más a largo plazo.
Más a largo plazo y tanto, porque fíjate tú lo que son las cosas, esta pandemia no sé si es imprevisible o es que no, o es que vamos siempre por detrás del virus, Pablo, o qué es lo que estamos haciendo mal, que también estamos comentando esta tarde. Ahora nos encontramos ya otra vez con esa curva de subida, con esta tercera ola, con unos datos tremendos que tú estarás viendo en el hospital, además como médico. Y a ti todo esto, ¿qué sentimientos te produce? Porque por un lado tienes tu trabajo de médico, estás viendo cómo va la pandemia, por otro lado sacar adelante un mesón. Cuando llegas a casa, cuando tienes un momento para reflexionar, Pablo, ¿qué piensas?
La verdad es que sí que es muy muy complejo, sí, porque parece que no sé, que mis ideas como médico intensivista y tienen que ser casi contrarias, opuestas a mi otra profesión ahora, que es de mesonero, hostelero. Pero mi familia, mis amigos, mis conocidos saben que yo he pensado un poco siempre lo mismo. A mí, obviamente, la situación sanitaria es muy complicada, está siendo muy duro de llevar, sobre todo pues para todas las familias que han perdido algún ser querido. Pero yo no he estado nunca muy de acuerdo con las medidas restrictivas y con poner restricciones y particularmente al sector de la hostelería, que parece que se nos ha cogido como cabeza de turco y como culpables de esta situación. Y yo insisto, no es que ahora lo diga porque esté dentro de este mundo, sino que yo lo venía diciendo pues desde que desgraciadamente estalló la pandemia en el mes de marzo. Entonces, pues bueno. Por un lado, como intensivista, pues obviamente pues está siendo duro porque, bueno, Ya es la tercera vez que nos metemos en una situación pues casi casi de colapso hospitalario. Pero insisto, me parece que la adopción de medidas cada vez más restrictivas y particularmente con el sector de la hostelería, me parece que no es la solución o por lo menos la única solución.
Vayamos por partes, ¿no? Que me parece interesante uno de tus trabajos y otro de tus trabajos. Vamos a separarlos por un momento y nos centramos en lo que es tu sueño, ¿no? Y este mesón. Claro, abres el 31 de octubre y ya con una serie de medidas restrictivas, pero que ahora van a ser más restrictivas todavía. ¿Realmente qué has podido hacer en este tiempo? Es decir, ¿cómo has podido servir comidas, no servir comidas? ¿Has podido llevar tu sueño adelante, pero solo en parte? ¿Cómo te las has arreglado, Pablo?
Pues mira, pues eso, como bien dices, abrimos el 31 de octubre y el 6 de noviembre cerraron la hostelería aquí en Castilla y León. Entonces, pues, o sea, literalmente estuvimos abiertos 3 días.
¿Tres días abiertos, después de la apertura?
Sí, 31, 1 y 2. Y luego, porque solo abrimos fines de semana. También, debido a las restricciones, pues, considerábamos que más allá de tener abierto fin de semana, pues poco íbamos a poder trabajar. Nos cerraron el viernes siguiente, es decir, el viernes día 6, si no me equivoco, de noviembre. Entonces, pues decidimos hacer comida para recoger y llevar a domicilio, hasta que nos permitieron abrir otra vez el 11 de diciembre. Y hemos estado abiertos solo en horario de comidas, porque por el toque de queda, las cenas obviamente, pues tampoco hemos podido dar servicio. Y hemos estado abiertos pues hasta este nuevo cierre de la semana anterior.
Bueno, cierre que en realidad lo que pasaba era que solamente se podía servir en terraza, pero obviamente con las temperaturas entiendo que estamos teniendo en toda España
y
especialmente
aparte
bueno, en la meseta es imposible, ¿no?
Aparte de que yo no tengo terraza, pues efectivamente, pues imagínate, ahora mismo aquí en Zamora llevamos 2 días que se nos han metido la niebla y no hemos pasado de 0 grados, pues como pasar en una terraza.
Sí, sí, no, aunque no la tenga, es absolutamente imposible. Por lo tanto, otra vez cerrado el restaurante. O sea, que tienes un sueño que conseguiste poner en marcha, la verdad es que en un momento muy difícil y que es un sueño intermitente, podríamos decir, Pablo.
Efectivamente, pues cada vez que empiezas a un poco a animarte, a decir, ah, pues mira, pues estamos funcionando bien, la gente lo está aceptando muy bien, estamos, cogiendo buena fama y demás. Y bueno, pues otra vez a cerrar y otra vez pues casi casi a volver a empezar.
Eso
pero
por
bueno,
un lado.
Ya digo,
pero bueno.
como yo lo veo más a largo plazo, bueno, de momento no estoy especialmente preocupado.
Por cierto, cuando tenías abierto, ¿cómo conseguías compatibilizar el ser médico con llevar un mesón, con llevar un restaurante?
Obviamente he tenido que disminuir mis horas de trabajo en el hospital, porque si no es imposible. Y como le decía a tu compañero el otro día, a tu compañera, que cuando hablé por teléfono con ella, más o menos entre semana me dedico a ser intensivista y el fin de semana a ser mesonero.
¿Por qué un médico quiere ser mesonero? Es decir, eres médico, es como, uff, qué maravilla, ¿no? Cualquiera diría qué aspiración,
sí, bueno,
más. Y luego dicen, bueno, pero mi sueño de toda la vida es ser mesonero, tener un restaurante, un mesón. ¿Por qué?
Pues efectivamente, pues tú lo has dicho, porque es algo que ha rondado en mi cabeza toda la vida.
¿Pero de dónde te viene? ¿Es algo
pues
familiar? ¿De qué?
No. El tema de la hostelería, ningún familiar mío se ha dedicado, nunca, jamás. Pero a mí me gusta mucho, sobre todo la gastronomía, me gusta mucho cocinar. Yo, pues eso, para la familia y para amigos y demás, toda la vida, he hecho las comidas familiares, las comidas de amigos y demás. Me encanta meterme en la cocina y cocinar. Y el tener mi negocio propio de hostelería siempre había sido un sueño que ni siquiera yo pensaba que se iba a realizar. Pero bueno, ya digo, pues este verano surgió la posibilidad, a finales de septiembre o así, de coger el traspaso de este mesón y me decidí. Y aquí estamos.
Y aquí estás. ¿Cuál es tu especialidad, por cierto?
De mesonero, dices.
Sí, de mesonero. Estamos en la parte de mesonero,
pues, sí.
Sí,
nos, Bueno, es un mesón de comida, digamos, tradicional, de carnes a la brasa, pescados a la brasa, y luego, como levantino que soy, nacido en un pueblo de Alicante y criado, recriado en Murcia, pues queremos, estamos introduciendo, y yo creo que de manera muy, muy satisfactoria, el tema de los arroces. A mí es, digamos, sí, podríamos decir que es nuestra especialidad, los arroces.
Bueno, pues ese es el sueño de Pablo Cañizares, sueño intermitente por culpa de la pandemia, inevitable, ¿no? Y el otro trabajo es que es intensivista, como decimos, en el Hospital de Zamora, en el Virgen de la Concha, entiendo, Pablo.
Eso es, sí.
Eso es. Y hablabas de que, bueno, pues la situación ahora se está complicando otra vez y mucho, ¿no?
Mucho, mucho, sí.
Ahora se está empezando a ver las consecuencias de la Navidad, Pablo. ¿Crees que no hemos hecho caso a las recomendaciones, que se tendrían que haber tomado medidas más estrictas? Tú estás atendiendo a mucha gente que está llegando enferma. ¿Qué nos puedes decir desde tu parte de médico?
Ya he comentado antes que a mí lo del tema de las restricciones no lo he visto nunca bien. Y el hecho de que ahora se nos achaque, no sé, se lo comentaba el otro día a tu compañera también. Parece que a veces nos tratan los dirigentes como niños pequeños que nos ordenan hacer una cosa, lo hemos hecho mal o hemos desobedecido y ahora nos castigan. Yo no lo veo así. Y yo me parece que más que estemos pagando los excesos de la Navidad, probablemente también estamos pagando las restricciones en la sanidad pública, en los recortes en la sanidad durante muchos años, no solo de estos meses atrás, sino de muchos años de restricciones de la sanidad, de los servicios públicos, y probablemente lo que estamos pagando ahora, entre otras cosas, porque la falta de personal y la falta de material y de todo, eso no se soluciona, obviamente, en 8 o 10 meses que llevamos de pandemia. Eso estamos pagando las consecuencias de las restricciones que estamos arrastrando desde hace muchísimos años.
Bueno, pues son opiniones que estamos recogiendo esta tarde de todo tipo, epidemiólogos, expertos, médicos en este caso, y también, claro, gente que, bueno, pues ha puesto todo su sueño en un negocio como es la hostelería, y Pablo, que tiene esa doble visión, ¿no?, porque es médico intensivista y también es dueño de un meso. Pablo, pues, mucho ánimo, desde luego, tu labor de médico, me imagino que te esperan semanas muy duras, muy difíciles, así que ánimo, adelante, y lo otro, como tú dices, pues lo ves a largo plazo, se abrirá cuando se pueda, ojalá que cuando todo esto pase, pero que pase de verdad y que no lleguen más olas. Pablo Cañizares, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A que cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, seguro, ¿verdad? En tu buena cara, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que te va a pasar si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble, increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te van a garantizar que vas a pagar menos. Y esto está sí y sí garantizado. Así que luce una fantástica sonrisa. Cámbiate ya a Línea Directa, al mejor seguro de coche, al mejor precio. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Recuerda que tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Que dice Rosa que se nota que a los oyentes le gustan las croquetas y hacen muchas croquetas porque nos están llegando mensajes de todo tipo.
Sí.
Para celebrar que mañana es el Día Internacional de la Croqueta. Aprendemos con los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues es ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Mira, Fernando Pilar, acabo de leer que en 2020 se consumieron en los hogares españoles cerca de 15.000 toneladas de croquetas.
15.000 toneladas, ¿no?
Para que os hagáis una idea de lo que nos gustan las croquetas.
No puedo hacerme una idea. 15.000 toneladas. ¿Cuántos camiones es eso?
15.000 toneladas son 15.000 coches puestos en fila. O sea, 15.000 coches puestos en fila, no sé hasta dónde llegarán. Piensa que cada coche mide 5 o 6 metros, no sé. O sea, es difícil hacer una idea.
Damos la vuelta al mundo a este paso, ¿eh?
No tanto, pero casi.
Bueno, croquetas que mucha gente, a ver, la técnica domina a la perfección. Qué rica esta croqueta de Boletus.
Buenas tardes, gente. A mí las croquetas que más me gustan son las de Boletus. Ingredientes: 1 kilo de Boletus, 1 litro de leche, 3 cucharadas soperas de harina, ajos y cebolla. Una receta muy sencilla y elegante para todo el mundo.
Claro, si tiene Boletus, claro. Si tiene Boletus, exactamente, ya está, claro.
Nos falta lo principal, los Boletus.
Claro.
Bueno, a ver qué os parece esta abuela.
Las mejores croquetas del mundo son las de mi suegra, Antonina Domínguez. A sus 95 años todavía sigue haciendo para toda la familia. Los nietos se mueren por ellas. Y ahí está, con toda la santa paciencia del mundo, hace una bechamel estupenda y el jamón picadísimo. Bueno, es una maravilla. No he comido una croqueta como esta.
95 años.
Sí. Y ahí tienes a la abuela haciendo las croquetas
con jamón, picando bien picadito el jamón para todos los nietos.
Qué
cuidado.
Y contentos que estarán los nietos. Los nietos.
Espero que agradecidos también, ¿no? Y que
también
se lo demuestren.
Qué maravilla. Bueno, claro, que esto requiere saber hacerlo y esta tarde estamos descubriendo que hay mucho manirroto con las croquetas, ¿eh?
Hola, yo cuando hago las croquetas las intento hacer de la carne que me ha sobrado del cocido. Pero no sé qué es lo que me pasa, que se me desparrama toda la bechamel y todo por la sartén. Y eso más que una croqueta, es una masa frita, sino todo como si fuese lava y tengo que tirarlo.
Pero vamos a ver. Ha salido aquí ya el tema del doble rebozado. Yo creo esta tarde que creo que debe ser un poco la clave para que no se te desparramen, ¿eh? El doble rebozado, o sea, de rebozar dos veces, pasar por el huevo y por el pan rallado dos veces, para que quede un poquito más consistente la receta,
bueno,
¿no?
Bueno, saberlo.
Digo, hombre, pero sí, ya te digo yo que sí, ha salido dos o tres veces.
Sí, por eso.
Sí.
Hay que encontrar el punto para que no se te deshaga, claro.
Aún así, alguna siempre se achuchurra, no se espachurra, pero bueno, hay que intentarlo.
De verdad que es un arte. Y este oyente también tiene problemas con las croquetas, pero es de otro tipo.
Buenas tardes, gente. Mi problema es que yo no sé decirlo. Yo sé decir coquetra. Toda mi familia, pues, conmigo se parte, que es que vamos a un bar y como quieran cachondearte de mí, dicen, pídela tú. Claro, porque saben que yo no sé decirlo. Yo sé decir coquetra. Y esa es mi experiencia, que no me sale el nombre, que yo lo mío es coquetra. Me gustan de puchero, de todo lo que sea coquetra, pues para adentro.
Coquetra.
Pero es que lo dice muy raro.
Coquetra.
Lo dice más raro. Porque creo que de la otra forma, coquetra.
Sí, concreta, está admitido, ¿no?
Que me parece muy polémico a mí esto, pero concreta. Bueno, vale, está admitido. Pero es que él no lo dice así, lo dice todavía más difícil.
Sí,
la R la pone al final, coquetra. Me gustan todas las coquetras.
Coquetra. Bueno, pues nada, coquetra o no coquetra, seguro que están bien buenas. Lo difícil es pedirlas, ¿no? En fin, que hablamos de... A ver si ahora no soy capaz de
Espérate.
Decirlo.
Coquetra. Coquetra.
Hablamos de que es el Día Internacional de Croqueta, que es mañana, y de croquetas, hablamos con los oyentes esta tarde. Queremos las tuyas, casi saborearlas, que nos digas los ingredientes, cómo las haces, y si tienes algún truco, por ejemplo, mira, para lo que decía este oyente, para que no se te despachurren después al freírlas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Verti o falso? Tranquilo. En Verti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el martes a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar ahora de corsarios. Y claro, tú dices corsarios, la primera imagen, ¿verdad?, que nos viene a la cabeza es la de un pirata, un ladrón de los mares. Bueno, es una idea errónea, ¿eh? La segunda imagen que nos viene a la cabeza a lo mejor es la del famoso corsario británico Sir Francis Drake. No solemos pensar en corsarios españoles, pero los hubo, y algunos muy importantes. La historia naval española está llena de figuras relevantes entre los siglos XVI y XIX... Sabemos que Cervantes fue soldado y por eso se le conoce como el Manco de Lepanto, por su participación en la batalla naval. Recibió 2 balazos en el pecho y 1 en la mano izquierda, que quedó inutilizada. Fue cautivo en Argel y tuvo varios intentos de fuga en los que intervinieron corsarios. Por eso su literatura está teñida, ¿verdad?, de referencias al combate naval, como ocurre con su obra universal, con El Quijote.
Y si este parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventajas el de embestirse 2 galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que concede 2 pasos de tabla del espolón. Y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno, con intrépido corazón se expone a ser blanco de la alcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que es más de admirar, que apenas ha caído uno, otro ocupa su mismo lugar, la mayor valentía que se puede hallar en todos los trances de la guerra.
Y te estarás preguntando, ¿pero qué me estás queriendo decir? ¿Que Cervantes fue un corsario? No, no fue un corsario Cervantes, pero sí queda claro en sus novelas que conoció a muchos durante su vida. Como te decía, corsarios españoles que participaron en los intentos de huida de Argel. Otros corsarios españoles fueron personajes tan interesantes como Pedro Menéndez de Avilés, Pedro de Zubiaur o Antonio Barceló, que empezó como corsario y llegó a ser almirante de la Armada Española. Bueno, para hablar de este apasionante tema tenemos al académico de la historia y asesor del Museo Naval, Agustín Rodríguez González. Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, todos hemos oído hablar de la patente de corso, pero ¿qué es realmente un corsario?
Bueno, un corsario, que a veces se confunde con pirata, un corsario es una cosa muy distinta. Es un particular que pide permiso al rey para, en caso de guerra, atacar a los buques del enemigo. Para lo cual tenía que tener permiso, depositar una fianza, cumplir todas las leyes de la guerra, e incluso cuando hacía una presa de un barco enemigo, tenía que llevarla ante un tribunal que tenía que declarar que la presa era legal y legítima. Así que un corsario era algo muy distinto de un pirata, aunque a veces se confunden los términos.
Desde luego que sí. Podemos decir que era un pirata, pero con todas las de la ley, ¿no? Amparado por la ley.
Sí, aproximadamente.
Oye, pero es cierto que pensamos en corsarios, y supongo que es por un problema de la literatura y del cine, sobre todo, pensamos en piratas o corsarios, en este caso corsarios ingleses, ¿no? Pero no solemos pensar en los españoles. Tú acabas de editar este libro, que se llama precisamente así, Corsarios Españoles, en el que sostienes que hubo en la historia española numerosos corsarios de gran éxito entre los siglos XVI y XIX. Por ejemplo, ¿quién fue Pedro Menéndez de Avilés? ¿Cuál es su historia?
Pues un chavalín asturiano de buena familia, pero que salió aventurero. Se escapó de casa, se metió de grumete en un barco y terminó comprando con su parte de la herencia otro barco, con el cual se dedicó a perseguir a los enemigos, que entonces eran franceses, las guerras entre Francia y España del siglo XVI. Y lo hizo también que inmediatamente empezó a ascender, y todos sabemos que al final llegó a ser un gran hombre, que organizó las flotas de Indias, que fue el que conquistó Florida, el que fundó San Agustín de Florida, la primera ciudad en los hoy Estados Unidos. O sea, un hombre completísimo, pero que empezó como corsario, porque era un método de ascenso social en la época, el distinguirse como los que se apuntaban a los tercios de Flandes, una manera de distinguirse y de obtener reconocimiento del rey, títulos y cargos.
Uh-huh. O sea, que empezó como corsario y acabó siendo realmente un hombre importante y muy reconocido, ¿no?
Sí.
Más nombres importantes que tú nos destacas en este libro y que yo creo que son desconocidos absolutamente para el gran público, para la mayoría. Destacas especialmente algunos corsarios vascos, como por ejemplo Pedro de Zubiaur. ¿Qué podemos destacar de su figura? ¿Quién fue?
Bueno, es que desde la Edad Media, desde la Guerra de los 100 Años, curiosamente había habido problemas entre todo lo que es el Cantábrico por la pesca, incluso de la ballena, entre españoles, franceses e ingleses. Y curiosamente, bueno, y al mismo tiempo había un activo comercio con el norte de Europa, que recordemos que San Nicolás llega a Holanda desde un lejano país llamado España con productos exóticos. Son los Reyes Magos holandeses. Y en este caso, pues un señor que era naviero y comerciante terminó metiéndose a diplomático, labores medio de espionaje, y al final en la guerra ya contra Inglaterra, con Isabel Tudor, y terminó siendo mandando a buscar su corsario con gran éxito. Era un trabajo muy tradicional en el Cantábrico el poderse dedicar. Entre otras cosas porque los trabajos tradicionales estaban impedidos por la guerra, y entonces de alguna manera había que ganarse la vida.
Y además logró liberar en Inglaterra 480 prisioneros, ¿no?, de la Gran Armada de Felipe II.
Una de las misiones es a rescatar a prisioneros españoles que estaban en Inglaterra, y como no ponían más que obstáculos y dificultades, consigue hacerlo a las bravas y traérselos para allá. Más de 400 cautivos salvados de esa manera, que si no hubieran tenido un destino muy triste.
Bueno, estamos hablando de Corsarios Españoles, que además es el título del libro de Agustín Rodríguez González. Cuando pensamos en corsarios, nos imaginamos pues que atacaban naves de otros países para apresar un botín, pero también hacían otro tipo de labores, por ejemplo, labores de rescate, ¿no? Como hemos visto incluso en el caso de
sí,
Miguel de Cervantes, ¿no?
Sí, por ejemplo, se nos ha olvidado, pero el sur de Levante español, de ahí viene la expresión moros en la costa, era saqueado tradicionalmente por los piratas del norte de África, que a falta de otro botín, pues se solían llevar hasta hombres, mujeres y niños de los pueblos, y pedían un rescate por ellos. Uh-huh. Si no lo conseguían, pues los vendían como esclavos. Y ese fue el caso, entre otros, de Cervantes, pero además de miles y miles de personas. Y una de las misiones de los corsarios españoles fue intentar, en operaciones tipo comando por la noche y arriesgándose mucho, porque solían ser barcos muy pequeñitos, el rescatarlos, el que los prisioneros salieran a la playa, se ocultaran como pudieran y llegaba el corsario y se los traía para España. A veces salía bien y otras muchas salía mal. A Cervantes le salió mal dos veces, lo intentó, pero le salió mal.
Bueno, como suelen pasar, ¿eh?, ¿no?, en este tipo de cosas. Oye, hemos visto que algunos corsarios tuvieron una carrera larga como marinos, que llegaron a alcanzar puestos de mando en la Real Armada Española. Un hombre importante en el siglo XVIII fue el de Antonio Barceló. ¿Quién fue este corsario?
Bueno,
¿quién fue este hombre?
Es sorprendente porque durante los reinados de los austrias era relativamente más fácil distinguirse, pero a comienzos del 18 se impuso la Academia de Guardia Marinas, y que tenían que tener una formación. Y este hombre, Barceló, pese a que era de origen muy modesto, no tenía estudios y tal, y a pesar de que nunca había estado en la Academia de Guardia Marinas y tal, consiguió llegar a teniente general de la Armada por sus propios méritos. O sea, una cosa realmente sorprendente, y que prueba el mérito y la capacidad de este hombre.
Es decir, que su origen era muy modesto.
¿Perdón?
Su origen era muy modesto.
Sí, era el hijo de mallorquín de un patrón de pesca y de comercio que consiguió una patente de corso del rey, la heredó su hijo, y el hijo, por sus propios medios y por sus propios méritos, llegó, de haber estudiado y de no ser nadie socialmente, llegó a lo más alto.
Oye, y otra cuestión, ¿cuándo fue la época de mayor apogeo de los corsarios y cuándo termina?
¿Perdone?
¿Cuándo termina, o sea, la época de los corsarios, digamos,
sí,
¿cuándo finaliza?
Termina en el siglo XIX, cuando después de la guerra de Crimea, entre Francia, Inglaterra y Rusia, las grandes potencias, después de la guerra de 1856, deciden que queda prohibido el corso porque podía derivar en piratería. Los estados tenían que controlar más directamente lo que eran las instituciones armadas y tal. Y entonces, desde ese momento se prohíbe el corso. España, de momento, remolonea un poco, pero al final lo tiene que aceptar, porque desde ese momento se entiende que un país civilizado debe controlar cualquier fuerza armada, que sus ciudadanos tengan armas, cañones y barcos, y eso es muy peligroso, y entonces se prohibió. Y hasta esa época, pues sigue habiendo corsarios en todos los países. Claro, siempre que hubiera guerra.
Ya. Oye, Pedro, ¿por qué conocemos todos, por lo menos el nombre y parte de la historia, o por lo menos nos suena, yo estoy convencida de que ahora mismo preguntamos a cualquier oyente y ha oído hablar de Francis Drake, ¿no? Pero, sin embargo, estamos mencionando aquí a unos nombres de corsarios españoles, que son los que tú destacas en tu libro, y a la mayoría no les suenan. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, es otra de las falsificaciones de la historia y de los ocultamientos, de que parece ser que no. Y es que, aparte de todo, había un problema básico. Recordemos que el Imperio Español llegaba desde Italia hasta Filipinas. Y entonces simplemente la armada regular, las fuerzas regulares, no daban abasto para mantener y defender todos esos territorios de la cantidad de enemigos, desde los piratas chinos que actuaban en Filipinas o japoneses, hasta los piratas turcos, pasando por ingleses, franceses, holandeses. Entonces, la armada regular no podía atender a todo. ¿Qué pasaba? Pues que muchas veces la gente de ahí tenía que organizarse para la autodefensa, lo mismo que en otras ocasiones ha recurrido a milicias ciudadanas para lo mismo, o a guerrillas o tal. O sea, era absolutamente normal que una cosa así pasara, porque además el corso lo hicieron todos los países europeos, mejor o peor, más importante o menos importante, y España con ellos. Con mucho más motivo, porque teníamos un imperio oceánico dificilísimo de defender. Y claro, los propios interesados tenían que pensar en su autodefensa.
Bueno, pues vamos a saber mucho más de lo que eran realmente los corsarios, cuál es su actividad, pero sobre todo de estos corsarios españoles, como decimos, yo creo que todavía muy desconocidos para el gran público y que desde luego podemos conocer mucho más en este libro, Corsarios Españoles, de Pedro Menéndez de Avilés. Pedro, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, son las 6:46 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Podemos actualizar ya los datos del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes. Son muy malos.
Son muy malos, sí, porque España ha registrado, Pilar, este viernes 40.197 contagios en 24 horas, máximo diario en toda la pandemia, y 235 muertos. Y es que la virulencia de la tercera ola nos ha equiparado ya a los niveles más altos de la segunda en cuanto a incidencia acumulada. Alcanzó el pico el 8 de noviembre con 529 casos y hoy hemos llegado a los 575 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay 8 comunidades autónomas por encima de esa media y Extremadura la duplica. Además, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han batido hoy récord de contagios. La presión asistencial se aproxima a las peores cifras de otoño, con un 29% de ocupación de camas UCI, y en 6 comunidades están en situación de riesgo máximo, por encima del 35%. Son la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cataluña, Baleares, Madrid y la Ciudad Autónoma de Melilla.
Pues estos son los datos, como estamos comentando con Maribel, realmente malos. Fijaos en esa incidencia, lo que ha subido en tan poco tiempo. Estamos en una media ahora de 575 casos por 100.000 habitantes, media de España. Luego, bueno, lo terrible, ¿no? Los 235 fallecidos y luego el dato de contagios que verdaderamente asusta. Máximo de contagios por coronavirus en un día, 40.197. Maribel Sánchez, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No!
Y uno con el nuevo Seat León... también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de croquetas. Es importante acabar la tarde diciendo croqueta, ¿eh? Correctamente, Rosa. Croqueta concreta también se puede decir. Y luego ya, bueno, la otra variante que hemos aprendido esta tarde, que es coquetra. No, que cuando lo dices luego se me cruza todo aquí y ya no sé decirlo bien. Bueno, hablamos de las croquetas de los oyentes, que es lo importante. Uy. ¿Qué dicen? A ver. Mira, te presento a David de Salamanca, que es todo un experto croquetero.
Buenas tardes, gente, y soy especialista en croquetas. El truco está en una buena bechamel, que quede muy cremosita, trabajarla bastante tiempo, yo la trabajo durante media hora o así, y a media elaboración de la bechamel le echo los ingredientes. A mí salen muy ricas las de pollo asado, si me ha sobrado del día anterior, o las de cocido. Al abrirlas es como si se derritiera queso, quedan perfectas.
Ricas, qué ricas, por favor. Es que además, claro, cualquier sobra así de pollo, por ejemplo, ¿no? Pollo asado, dice, las aprovecha sí, también. Sí, pollo asado, sí. Bueno, hay una abuela que nos dice, nos da un truco, dice, utilizar la misma cantidad de harina que de aceite o mantequilla y darle vueltas y vueltas durante media hora o más. Así es como queda muy cremosa la bechamel. Uh-huh. Es el truco que comparten con nosotros. En toda la tarde, fíjate, solo ha habido una oyente que nos dice que no le gustan las croquetas. No me extraña, es que sí. ¿A quién no le gustan? Solamente una. Espérate.
Buenas tardes ahí. A la gente. Pues sé que me vais a matar, pero odio las croquetas de todas las clases. Me dan muchísimo asco, no puedo. Según dicen, las croquetas que hace mi madre son espectaculares de rica, pero no puedo, me dan asco. Lo siento, feliz tarde.
Bueno, oye, cada uno con sus gustos, ¿eh? Nosotros no nos metemos, pero es raro, sí, es raro.
Sí, porque en general es muy difícil que no te gusten las croquetas, pero eso sí, hay que comerlas con moderación, como dicen por aquí.
Yo hasta que me casé siempre había disfrutado de las croquetas de mi madre, pero reconozco que las de mi mujer son buenísimas. Debe ser herencia de su madre. Mi suegro, que en paz descanse, siempre decía que en su casa había tres niveles de croquetas. La primera categoría, las de perdiz. La segunda categoría, las de liebre. La tercera categoría, las de pollo. Yo debo añadir una cuarta categoría, y son las de cocido. Cuidadito con la croqueta, que un minuto en la boca y toda la vida en el Michelin, hay que comerlas con sentido. Un abrazo.
Hombre, claro, sí. No te vas a comer 30 de una sentada, pero oye,
me encanta.
4,
un
5
minuto.
O 6 tampoco está mal, ¿no?
Bueno, 4, 5 o 6, Pilar, pues depende, sí, del tamaño de la croqueta.
Bueno, pues del
mi
tamaño normal.
Unos croquetones
tamaño
que
medio.
Dice un minuto en la boca, toda la vida en el Michelin. Bueno, mira qué curioso lo que nos cuenta este oyente sobre cómo las croquetas han marcado su vida.
Bueno, mis croquetas favoritas son las de mi madre. No solo por su sabor, sino también porque me han hecho ser lo que soy en la vida. Porque yo fui a la universidad, compartía piso con 4 personas, limpiábamos poco, comíamos mal. Y bueno, mi madre siempre me mandaba muchas croquetas congeladas que hacía durante los fines de semana. Si no es por esas croquetas, habría tenido que limpiar bastante más. Digamos que era la moneda de cambio oficial en ese piso de estudiantes. Si tocaba hacer el baño, yo le daba varias croquetas a un compañero y lo hacía por mí. A día de hoy, una de las cosas que más destacan mis jefes es mi habilidad de negociar. Yo creo que si no fuera por las croquetas de mi madre, nunca habría aprendido a negociar como a día de hoy negocio y me gano la vida.
Oye, 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 pedazo de historia, ¿eh?
Un aplauso
para este oyente, porque la historia que nos ha contado, la historia de su vida en torno a la croqueta, es fantástico.
Sí, sí,
¿eh?
Desde luego.
¿Cómo bueno, le pues nada, la es vida? Lo que es hoy en día gracias a las croquetas de su madre.
Bueno, y terminamos con la fiesta de la croqueta. Múltiples sabores para festejar su Día Internacional.
Mejores croquetas que las que hago yo, de cecina con queso de cabra, no las he visto todavía.
La de Roquefort, cebolla y bacon, ¡buah! Toda una explosión.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón, no ahumado, salmón fresco.
Croquetas de setas, de morcilla, de calamares.
Yo hago unas croquetas de gachas con sus tropezones y todo, que están buenísimas.
A mi mujer siempre le digo que por mi cumpleaños me haga una tarta de croquetas. Croquetas apiladas una encima de otra. Buenas tardes, gente.
Con tarta y todo, Pilar.
Toma ya. ¿Y qué vamos a cenar todos esta noche después de esto? Pues croquetas, claro. Sí.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy publicada en el diario El País. 4 rapaces, 3 niñas y un niño están sentados en el suelo. Descalzas las niñas con pantalones y camisetas de estampados inverosímiles. Hablan ellas con mucho sigilo de sus cosas. El chico delante de las chicas viste una camisa de cuadros verdes. Tiene el niñico la frente y la nariz pintadas de un amarillo muy pálido, casi blanco. Y tiene el chaval, la criatura, la boca tapada con una gran mascarilla. Y todo eso hace que se le vean más unos grandes ojos de azabache, ojos negros que tiene clavados muy atentos en algo que en la foto no podemos ver. Quizás sea un jilguero o un petirrojo. Quizás sea una persona mayor que da de comer a una vaca, quién sabe qué mira el protagonista del retrato. Pero esa atención, esos ojos negros de niño que no analizan, que no hacen discursos, que no descomponen, que no se entretienen en balances que nunca cuadran, esos ojos de niño que no se distraen en la queja, que no se enmarañan en culpas, esos ojos de niño que solo están en este momento, repito, en este momento mirando algo, esos ojos de niño son los dueños del mundo. Mirar y ver, no lo que debiera ser, no lo que habrá que hacer, no lo que fue, mirar y ver lo que está pasando, admirarse y dejarse llevar por el vuelo del jilguero, por el salto del petirrojo, por la vaca, por la cara del compañero de viaje en el metro. Mirar y ver es reconquistar el mayor paraíso, el paraíso de la infancia. Mirar y ver con los ojos negros de un rapaz. Mirar y ver las cosas como son, dadas, regaladas. Las cosas como ternura del cielo en el que son engendradas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La verdad es que las croquetas que hemos compartido con los oyentes han puesto el buen sabor, ¿verdad?, esta fría tarde de viernes. Es el calor de la radio, el que compartimos cada día, cada tarde. La radio que continúa, llega a La Linterna con Ángel Expósito.